Bienvenidos y bienvenidas a todos mis freaks. Mi nombre es Agustina Tello y hoy les traigo un nuevo episodio de Expedientes Murphy, un podcast de Fuera de Plano. Siento que pasaron millones de años desde la última vez que nos vimos, que nos escuchamos, que están ahí del otro lado, pero fue necesaria esta pausa, ¿no? Porque hay tres capítulos de los cuales vamos a hablar mucho. Uno, que no tiene tanto contenido, que a la trama le suma. Otro, que es el mejor capítulo, y me animo a decir, de toda American Horror Story. De las 10 temporadas, el mejor capítulo. Y el último, que va medio en las apuradas, pero el final está muy bueno. Vamos a ir por partes primero. Estos tres capítulos que se estrenaron, que son Blood Buffet, Gaslight y Winter Kills, le dan cierre. Ahora vamos a estar hablando de estos tres, pero más adelante quizás hagamos, más adelante, el próximo episodio de nuestro podcast va a tratar como un cierre general de toda la temporada o de esta primera parte, porque se nos viene lo que es Death Valley, que es la segunda parte de Double Feature, que habla sobre los aliens y que vamos a investigar un poco más en lo que son las pastillas estas negras que fueron la trama principal de Red Tide. Bueno, vamos a ir por partes. Primero voy a explicarte un poco de lo que fue este primer episodio, o en realidad el cuarto sería, que es Blood Buffet, que anticipa, a ver, habla un poco de lo que ya te venía anticipando en nuestro último capítulo del podcast, que muestra la historia de los principales influyentes ahí en Provincetown, en este pueblito en el que están instaurada nuestra familia principal, que son los Gardeners. Muestra cómo llega la química, que es el personaje de Angelica Ross, cómo usa Mickey, que es el personaje de Macaulay Culkin, para como un dealer de personas, para que vaya identificando distintos habitantes de este pueblecito para darles la píldora, la pastillita negra sería. Bueno, y acá es cuando te muestran la historia de lo que es Belnoir, que en realidad Belnoir es su nombre artístico después de tomarse la pastilla, que era una novelista erótica que no tenía muchas repercusiones, que sus novelas estaban buenas, y acá es cuando la química le dice, tenés talento. Y esto es algo muy a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es tener talento? ¿Qué es ser talentoso? ¿Y qué? ¿Por qué tanto hincapié en esta cuestión de esta temporada, no? Convengamos que American Horror Story siempre habla de, no del talento, pero siempre habla como que hay algo particular en cada persona, ¿no? Por ejemplo, en la temporada de las brujas eran personas excepcionales, en la de Apocalypse también eran designados a salvar el universo tal o tratar de destruirlo otra persona. Siempre tienen como estas cuestiones de tratar, a mi opinión igualmente, esta primera parte, Red Tide, habla de cosas super heavies y que están bien tratadas y que desde la ficción lo pudieron mostrar bien. Me hizo acordar, a ver, no la dirección ni nada, ni la historia, pero sí me hizo acordar a lo que es El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, que te muestra lo que fue la Guerra Civil Española romantizada. ¿Me explico? Entonces, esto en cierto punto, esta primera parte, y supongo que en la segunda lo van a indagar un poquito más, pero más de cómo se crearon estas pastillas, te muestra mucho lo que es la adicción, lo que es obsesionarse con algo, con o sea, no creérsela también. Está muy buena desde lo que es el lado más psicológico y de análisis y de todo lo que hay atrás de la trama en general de Red Tide, y bueno, y ahora que esperemos ver en Death Valley. Bien, después lo que pasa es que la química le da las pastillas a Belnoir y las consume este chabón Vlad, que era un chabón así medio pelo y que justamente se le empieza a caer el pelo. ¿Por qué? Porque la pastilla no está teniendo el efecto que estaba teniendo, sí, por ejemplo, en Belnoir. Y acá es cuando surge que esta persona, al no ser talentosa, entre muchas comillas, se transforma en lo que son las Pale People, ¿no? Estos pálidos, estos muertos vivientes, que son las sirenas. Después entendí, que y después de terminar esta primera parte, entendí que en realidad no son sirenas en el sentido, y vamos a trasladarnos a lo que son las terminologías en inglés, ¿no? No es una mermaid. O sea, la mermaid es la mina con la cola de sirena. No, son sirens. Sirens son como... Es como más un a ver, ¿cómo explicarlo? Es más como una especie mitológica, la siren, ¿no? Entonces, después entendí que, bueno, no tiene nada que ver que estén metidos en el agua y que haya cola de sirena. Hubiera estado espectacular. A ver, estaría genial que traten de mermaids y no de sirens. Pero estuvo muy bien explicado, o por lo menos yo lo entendí. Hay gente que no lo entendió. Hay gente que dice, che, ¿y dónde están las sirenas? Bueno, si no entendiste, yo acá te lo estoy explicando. Es algo aburrido este capítulo, porque es como de transición. Vieron que todas las series necesitan como un capítulo de transición en el que te expliquen, bueno, está bien, me mostrás a un chabón que tiene los dientes afilados, que aspira a ser más y le chupa la sangre, y sumado a ese hay 5 más, bueno, a ver, ¿cómo llegó a eso? ¿Entendés? Después te muestran claramente, bueno, Belnoir ya transformada, mató a su marido, este chabón ya transformado en el Pale People, Mickey siendo como el dealer de personas para captar quién es talentoso, le ofrecen la pastilla al personaje de Evan Peters, que es Austin Summers, que es una drag queen que cantaba en un bar de mala muerte y que nada, en realidad, a ver, tampoco es que era muy talentoso. Entonces ahí decís, bueno, ¿qué es el talento en realidad? ¿Viste? O sea, ¿por qué? Tipo, un chabón que está cantando, haciendo lip sync encima, tampoco es que está cantando porque, nada, o sea, le dijeron, tu lip sync es horrible, hay más drag queens que la verdad esa escena está buena. Es medio aburrido porque hay mucho musical, mucho esto, mucho lo otro. Pero acá es cuando yo, tipo, dije, pero pará. No, tampoco era tan talentoso el personaje de Evan Peters. Así que, ¿por qué no le pegó de la misma manera que Vlad, que es el personaje que se transforma en este monstruo? Y tiene también mucho que ver con la perspectiva personal que Ryan Murphy, y que también vos viendo la serie te tenés que dar cuenta de cómo es tu perspectiva personal para vos mismo. O sea, que Ryan Murphy le dio a cada personaje. O sea, este chabón era una drag que hacía esto de pasatiempo y que mentalmente para él era talentoso. O sea, internamente el personaje de Van Peters, Austin, para él era talentoso, para él la estaba rompiendo, le chupaba un huevo lo que le digan, ¿entendés? Las drag queens le decían, tu nombre de drag es una mierda, haces un lip sync de mierda. Y el chabón en su cabeza estaba, para mí, yo lo hago bien. Entonces, es mucho también de cómo lo plasmó Ray Murphy en los personajes. Y acá es cuando también después viene el tema de la venganza, de que cuando Evan Peters tiene la saciedad de consumir sangre, se la lleva Belnoir a matar a las drags y a chupar la sangre. Eso es más o menos Blood Buffet, que nos introdujo lo que es el pasado de los personajes. Entendimos quién es esta Pale People. Bueno, retomamos con el capítulo 5. En mi opinión, el mejor capítulo de las 10 temporadas que hay de la serie. Literalmente, es un capitulón. O sea, lloras. Decís, quiero que frene ya el capítulo. Dura 1 hora y 2 minutos. O sea, 62 minutos dura. Estás todo el tiempo como diciendo, no, por favor, basta. No quiero seguir viendo este calvario, ¿entendés? Es como, ya que Úrsula, que ya nos había dejado con un gusto medio raro en el último capítulo. O sea, en lo que sería el capítulo 3. Y que ahora, bueno, mirá, hay unas pastillitas negras que hacen que sobrepotencien las cosas. Pero también tiene este side effect que es que tenés que matar a alguien para consumir. O sea, para sobrevivir, que es consumir sangre, básicamente. Bueno, entonces, Úrsula sabe toda esta situación. Sabe la situación de Alma, que es la hija de la familia, de los Gardeners. Y sabe también que Harry también había consumido. Harry que... A ver, yo lo voy a defender, y no porque sea Finn Wittrock, quiero que lo sepan, sino porque el chabón creía que estaba haciendo algo que iba a salvar a su familia, que iba a salvar a su carrera, que iba a motivar a su hija. A su hija la volvió una adicta a estas píldoras. Él decía, bueno, basta, no quiero saber más que nada con esto. Y ya vamos a llegar a lo que es el tema de su mujer, que es lo más choqueante de este episodio. Sinceramente, nunca tuve tantas ganas de que un niño se muera en una película o una serie como tuve con esta pendejita Alma. Dios santo, es aparte muy buena la nena actuando. Estás todo el tiempo como diciendo, ay Dios, pendeja, por favor, correte. No sé, que alguien la agarre, que le pase algo. Eso es lo más trágico. Que encima, bueno, spoiler alert, del final se termina saliendo con la suya la pendeja. Entonces es como que decís, te queda ese sabor amargo de decir, no, loco, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno. Pero lo que pasa en este capítulo principalmente es que nace Eli, un niño, que era del que estaba embarazada Doris, la pareja de Harry, y la mamá de esta familia de los Gardeners, que Alma se alimenta de su propio hermano. O sea, y acá es cuando a Harry le suena como algo raro y dice, pará, pendeja. O sea, no vas a agarrar más a tu hermano, no vas a consumir más de él. Hasta acá llegó el límite. Y Úrsula, que está como en un cine con un balde de pochoclos mirando todo lo que pasa. O sea, piensen que esta mina, el personaje de Leslie Grossman, es una representante de escritores. No de escritores, pero sí de... Es como una casa talentos, básicamente. Entonces, estas cosas le vienen bárbaro. Y estas cosas tienen que ver también con lo que es el cierre de la temporada. O de esta primera parte, vamos a decirle. Bueno, y lo que pasa acá es que Úrsula, en esta toma desesperada de que no se pierdan las pastillas, de que mantener la calma y de buscar gente talentosa, propone mantener sedada a Doris después del parto para que no se entere de lo que está pasando con Alma y con Harry, básicamente. Y lo que está pasando en todo el pueblo, porque ya se fue todo al choto. O sea, no, ya no. Ya no hay un parámetro fijo, convengamos. Entonces, mantienen sedada a Doris. Y acá es cuando Alma dice, bueno, ¿por qué no le damos una pastilla? Y acá es cuando decís, o sea, cuando lo escuchás por primera vez, después cuando te das cuenta lo que pasa, decís que acá hay algo raro, claramente. O sea, la madre era una mina que era maestra, que después se dedicó a lo que es todo decoración de interior, pero todo muy, muy amateur. Entonces, vos, sabiendo el prontuario que tienen las pastillas, no se lo ofreces a alguien así. A ver, repito, tenemos el caso de Van Peters, pero el chabón tenía personalidad. La mina esta no tenía mucha personalidad. Y ya vamos a llegar a ese punto. La toma la pastilla, ¿y qué pasa? La vemos de a poco cómo se va transformando en un paid people. Y acá es cuando te entra la desesperación. Cuando decís, no quiero... A mí me pasaba que estaba mirando el capítulo y decía, no lo quiero seguir mirando, por favor. No, o sea, me puse a llorar, pero porque yo soy así y lloro por todo. Pero decía, no, basta, basta, ¿viste? Cuando decís, es mucho sufrimiento, y muy bien, Lily Rabe, actuación espectacular, te transmitía, miren, lo estoy contando como si estuviera angustiada, pero me transmitía angustia, o sea, no, esto de no querer mirar más, de decir, no, hasta acá llegó mi amor, literalmente, pero bueno... ella tirada en el piso, totalmente desolada porque no entendía lo que le estaba pasando. Esta cosa de generar adicción y no saber a qué, porque no lo tenés. ¿Me explico? Es como que te genera adicción a el talento o a buscar todo el tiempo algo y que no lo tenés, porque internamente sabés que no lo tenés. Sabés que no, entre comillas, sos talentoso. Entonces es desesperante, es agobiante, te genera como sensación de o por lo menos eso me generó el personaje de Lily Rabe, que tuvo un final trágico. No hay otra manera de decirlo. De todos los personajes que hay en American Horror Story, el que peor final tuvo. 110%. Porque encima Harry se la cuesta y le empieza a decir, no, porque yo te amo, yo hice todo esto por la familia. Y en parte está bueno que te pase esto porque no ibas a poder seguir mi ritmo. Así le empieza a hablar y vos decís, no, ¿por qué, hijo de puta? ¿Por qué la tratás así si ella estuvo ahí al lado tuyo desde el primer día? Formaron una familia hermosa, menos esa pendeja de mierda que está re loca. Entonces es como que decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, nada, y la mina tirada en el piso, desolada, moco colgado. Y es como que Harry dice, bueno, la voy a dejar ir. Y la mina salió de la casa convertida en una pale people. Así como medio zombie, bien. No sé si alguna vez vieron Guerra Mundial Z. Bueno, caminaba tipo igual así. Y Úrsula saliendo de la casa con la nenita, ahí con Alma, diciendo la verdad que te das cuenta cuando no lo tienen, cuando no son talentosos. Y es muy lastimoso y da mucha pena. Quise revolear un zapato a la tele y decir, ¡ay, cállate, cállate porque no te puedo ni ver! Leslie Groman, aparte, en una entrevista dijo que es el que a su opinión es el mejor personaje de toda la serie. Les juro, hago el template de vuelta y lo pongo como el peor. Porque, Dios, ella y Alma compiten cabeza a cabeza. No, me sacó de quicio, me sacó de quicio. Aparte, todo el tiempo pensás como, bueno, tiene que haber un complot o algo. No puede ser que esta mina sea hija de puta y que quiera sacarse de encima a la gente que, entre comillas, de vuelta, no es talentosa de encima. Me genera como violencia. Y bueno, nada, y el capítulo cierra con todavía más cosas trágicas. O sea, si para ustedes no fue mucho, todavía hay más que te muestran lo que sería el arco argumental de Tuberculosis Karen, que Mickey más o menos la obliga a tomar la pastilla. Le dice, mira, te doy un ultimátum, flaca. O tomás la pastilla o no queda otra de que te va a consumir el pueblo. Porque, a ver, hay una realidad y es que este pueblo ficticio, Provincetown, es como arrollador. No es para cualquiera llevarle el ritmo. Y entre como una escena que la encierran los pale people y demás, la mina toma la pastilla y se va a la playa. Y acá ocurre una de las escenas más tristes de lo que seguramente sea esta temporada entera. Y seguramente American Horror Story. No sé si la primera, pero bueno. Y es Tuberculosis Karen como hablando con Mickey y diciéndole, vos nunca me valoraste. Y lo muerde y lo mata. Porque, a ver, había consumido la pastilla. Entonces es como que le dio la necesidad de consumir sangre. Entonces lo mató. Ahí, pumba, cae el flaco. Y ella se pone a pintar. Se pone a pintar con la sangre y se pone a pintar con unos bichos muertos. Y aparece Bel Noir y como que la rebastardea. Fue, y acá me dio angustia. O sea, angustia de decir, pobre mina, o sea, realmente está enferma y viene esta vieja chota que no era nadie, no la conocía nadie, escribía para el orto y se le hace la superior y decís, ay no, Dios pobre. Igual lo que me gustó del el personaje de Karen tiene 22 minutos en pantalla, literalmente. Y lo que me gustó es que en esos 22 minutos la mina nunca perdió la esencia. O sea, nunca perdió de ser una loca de mierda, de quererse a sí misma, de valorar de que nunca había tomado la pastilla y veía cómo el pueblo se iba a la mierda consumiéndola. Entonces es como que cuando esta Bel Noir le dice, sí, es una buena, le mira la pintura y le dice algo como, es una buena pintura si no tenés los dos ojos en tus cuencas. Una muy buena referencia, entre paréntesis, porque en la temporada de Coven, el personaje de Francis Conroy y de Sarah Paulson, que son Myrtle Snow y Cordelia Fox respectivamente, bueno, Myrtle Snow le saca los ojos a dos de los brujos para dárselos a Cordelia cuando queda ciega. Así que hubo como ahí seguramente un guiño interno o algo que no está hecho sin querer, claramente. Y cuando le dice eso, es como que ella le baja todo. Y es como que para mí se saturó y dijo, basta, estoy siendo algo que no soy. Estoy tratando de forzar de que una pastilla de mierda funcione en mi organismo, que no va a pasar. Entonces la mina se corta las muñecas y se mete en el mar a que la lleve. Y ahí es como que se me vino todo abajo. Si ya estaba llorando, ahí dije, fueron 22 minutos de personaje que fueron, creo, No sé si en otra serie te arman un tan buen personaje con un buen arco argumental y que se mantenga fiel en esos minutos y en esos capítulos. Y acá, bueno, y acá es cuando pasamos al capítulo 6. Que venimos de un capitulón con todas las letras. Entonces es como que el capítulo 6, aparte lo que pasa es que, como ya dije, el capítulo 5 dura una hora, 62 minutos, y el capítulo 6 dura 36, creo, que era el oficial, sin pausas comerciales. Entonces es como que decís, pero pará, se está yendo toda la mierda en el pueblito y en 36 minutos pretendés resolverme lo que está pasando en el pueblo y mostrarme un final. O sea, no entiendo. Y es más o menos lo que pasó. Porque se da todo muy a las apuradas en el transcurso del episodio. Esto en cuanto a cuestiones de guión y de trama principal. Se da todo muy a las apuradas. Y es como... El final está bueno. A ver, los últimos 10 minutos están buenos. Le dan como un cierre a la historia que... Sinceramente creo que ese era el necesario, el que se dio y el más correcto. O sea, no me imagino a esta primera parte terminando de otra manera. Pero llegan a las corridas. Como que bueno, vamos a resolver todo esto para que llegue acá. Y creo que, a ver, podrían haberlo hecho mejor. Porque el capítulo de transición, digamos, ya lo habían pasado. Llegamos como a un pico y podrían haber roto todo todavía más. Fueron a lo seguro y a lo rápido. Y creo que le pifiaron un poco ahí porque la verdad que... Bueno, Rotten Tomatoes le dio 100% a toda la serie. Menos el último capítulo que tuvo 93%, pero sigue siendo la mejor temporada de American Horror Story rankeada en Rotten Tomatoes.
Bueno, lo que pasa acá es que desde Provincetown, o sea, desde el Consejo de Vecinos de Provincetown,
piden que se encarguen de los Gardeners porque se había ido todas las manos... Y encontraron el cuerpo de la sheriff en el mar. Entonces es como que, bueno, le ordenan a Belle que hagan algo al respecto. Entonces acá es cuando se divide en dos bandos lo que serían los personajes de la serie. Tenés lo que es el bando de Austin y Belle, que quieren como bajar las aguas en Provincetown. Y el bando de Úrsula, que quiere que explote toda la mierda, la mina. O sea... No quiere otra cosa.
Y en el medio de estos dos bandos está Harry, que es como que Harry dice, bueno, basta de esta locura. Literalmente dice, basta de esta locura. O sea, agarra a Alma y dice, vamos a dejar de consumir las pastillas porque el consejo de Provincetown tenía razón. Lo que quería hacer el chabón era prácticamente dejar de tomar las pastillas porque estaban generando una adicción y bajar el perfil de la familia. O sea, ya se habían sacado a Doris de encima. Es horrible decirlo así, pero bueno... Ya se habían sacado a Doris de encima, entonces no tenía mucho más para hacer, más que quedarse ahí y esperar. Y acá es cuando se desmadra todo, que es por uno de los cuales motivos, que ya lo dije, por los cuales para mí Úrsula es el peor personaje, que en realidad, o sea, bien escrito, porque te dan ganas de querer matarla, que por este motivo decís, la puta madre, qué hija de puta, perdón por la cantidad de... Satanás y malas palabras que estoy diciendo, pero no encuentro otro adjetivo calificativo para describir a Úrsula, al personaje de Leslie Grossman. Agarra un paquete de píldoras y se va con las Pale People y les dice y les empieza a dar un speech, ¿no? Empieza a dar un speech sobre Hollywood, que yo les puedo admitir que está muy bueno, y hace una referencia a Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne es el protagonista de Matrix, uno de los protagonistas de Matrix que hace del papel de Morfeo. ¿Qué pasa con este chabón? Que es una realidad y está muy bueno que lo hayan metido en este juego de la serie porque, bueno, a los fanáticos del cine como somos Gasti y yo, por lo menos a mí me sacó una sonrisa y estuvo bueno además. Lo que pasó con este actor, y es real, y repito, lo trae Úrsula como ella es una... como se dice, una representante de gente talentosa, o sea, una representante de artistas, quise decir, lo trajo como para explicarle eso a la Pale People. Empezó a decir que Lawrence Fishburne lo habían llamado para hacer Pulp Fiction, del personaje que terminó haciendo Samuel L. Jackson. Pero ¿qué pasa? Que su agente le dijo, no lo agarres, porque no te va a dar para una película de Tarantino. Y acá es cuando Lawrence Fishburne dijo, pero si a mí me da, o sea, yo estoy metido en el rubro de la actuación, qué sé yo. Todo esto contado por Úrsula. O sea, como yo te lo estoy contando, lo estaba contando la mina. En inglés, obvio. Pero para que entiendas hacia dónde va el punto de este complot, ¿no? Lo que dice Lawrence Fishburne es, pero si yo estoy en el rubro de este. Y es cuando ahí lo llaman para hacer The Matrix. O sea, a lo que va el discurso de Úrsula, que está muy bien encarado con todo lo que veníamos hablando de qué es ser talentoso, de segundas oportunidades, y eso es a lo que va, es que, bueno, ¿por qué a este chabón que es súper talentoso se le negó una oportunidad creyendo en lo que no lo era para que la termine rompiendo haciendo el papel de Morfeo, ¿no? Entonces ahí es cuando la mina dice... Ustedes lo que necesitan es una segunda oportunidad. A ustedes nadie les dio una segunda oportunidad. Ustedes les ofrecieron una pastilla creyendo que tenían algo que quizás no lo tenían. Pero nadie les vino a decir, bueno, se merecen una segunda oportunidad. Sino que se fueron consumiendo por ustedes mismos hasta que se transformaron en esto. Y ahí es cuando la mina les dice, y por eso les ofrezco una segunda oportunidad. Y les da una pastilla a la Pale People. Y acá se madra todo, o sea, cásate los pantalones. Todo esto igual, como te lo estoy contando así, es como pasa en la serie. O sea, todas las apuradas, todo se atropella con todo, ¿no? De la nada también te muestran a Bel Noir con Austin Summers como queriendo apurar a los Gardeners. Como diciendo, nadie se planta en este barrio acá. Nosotros somos los dueños y nadie nos va a echar. O sea, no tenés poder sobre nosotros. Lo cual, en cierto punto, era cierto. Y acá es cuando llega Úrsula con toda la Pale People y se desmadra todo. Acá es cuando tipo los hacen pelota a Bel Noir y a Austin, que podrían haber dado un cierre mucho mejor, en mi opinión. Tipo, podrían haber hecho un poco más de frente o... Que nada, que la Pale People, al sentir que ellos también habían consumido la pastilla, como que no se les pongan en contra. O sea, rebuscárselas un poquito más. Creo que era un final de temporada en el que 36 minutos no alcanzaban. Y más viniendo de un capitulón, como vengo diciendo, que fue el quinto. Bueno, y acá es cuando todos se terminan dando las apuradas. Es como que también Alma mata a su papá, mata a Harry... para alimentarse de él. Y es como que, bueno, pasan 3 meses y está Úrsula con el pibito, o sea, con el recién nacido que es Eli, con Alma, que está recontra consumida por la droga, la piba, o sea, 8 años y drogadicta, que mata la piba talentosa en el violín, por las pastillas, mata a un compañero de ella que es la había ofendido, por decirlo de alguna manera. Y Úrsula, bueno, con ella se va la química también, que es el personaje de Angélica Ross. Y Úrsula lo que hace es meterse como en una clase de lo que sería de escritores. No sé si escritores. Sí, de escritores, de guionistas, por decirlo de alguna forma, de la Universidad del Cine. Y les empieza a dar todo un speech de lo que es ser talentoso y lo que no lo es. Que en realidad les ofrece el mundo de las pastillas. O sea, literalmente les ofrece el mundo de sobreexpongan su talento o váyanse a la mierda. Y acá es cuando, bueno, termina la serie. O sea, esta primera parte que la química agarra al bebé y se va a la mierda. Y deja, tipo, dice, a mí la verdad... No me gusta cómo se está manejando esta mina, me voy. También, muy a las apuradas, muy explicado por encima. Podrían haberse explayado un poquito más. No sabemos, o sea, quedan 4 capítulos todavía de lo que sería Death Valley. Vamos a ver por dónde van a ir. Espero que sean largos, que no los lleven a las apuradas como estuvieron haciendo con estos. Así que vamos a tener que ser pacientes y esperar. Eso es una realidad. A ver, ¿qué sensaciones me deja a mí esta primera parte? O por lo menos estos últimos 3 capítulos. Como ya te dije, vamos a hacer un episodio más del podcast en el que hablemos de toda esta primera mitad. Pero por lo menos estos 3 capítulos fueron como un bajo, pico y un poquito más abajo, ¿sí? A ver, los discursos de Úrsula a destacar,
bárbaros, bárbaros. Porque, a ver, el discurso final, que es el en el que ella se le planta a la clase a explicarles lo que es ser talentoso o no, estuvo muy bueno porque tiene que ver con todo lo que ya te estoy diciendo desde antes, que ¿qué es realmente ser talentoso? Y ella lo resume con un... Acá es cuando es o escupís o tragás. Horrible lo que acabo de decir. O sea, lo lamento si lo llevaron por el lado de lo sexual, pero la mina se refería al or you swallow or you spill it por el tema de la pastilla. O sea, ¿vas a querer ser talentoso o no? Lo que pasa es que Úrsula, la mina es, ojo, es bicha, y lo quería llevar como a sobreexplotar y conseguir nuevos talentos en Hollywood. Porque a ella eso claramente le da guita. Y se terminó quedando con esta pendejita que, Dios mío, la odiamos. Y se terminó como quedando con las pastillas. Mal error de la química. ¿Cómo le vas a dejar las pastillas a una mina que está totalmente fuera de sus cabales? O sea... pero esto también tiene que ver con todo lo que es el cierre de la primera parte de la temporada y que fueron, como ya dije, muy a las apuradas. ¿Habrá relación con Asylum? No sé si ustedes se acuerdan, pero el personaje de Kit Walker había sido abducido por los extraterrestres con el personaje de Grace y Alma. Otra Alma más, ojo al piojo. Lo tengo aquí en mis anotaciones al lado mío. que no sé si es coincidencia, si quisieron que se crucen los caminos. Personalmente, y esto ya es mío, ojalá que lo crucen con lo que pasó en Asylum, porque me acuerdo que Kit Walker, cuando lo agarra el médico porque sabía que lo habían abducido los aliens, como que le empieza a hacer... No, miento, no sabía que lo habían abducido los aliens, porque estaba acusado de ser Bloodyface, entonces lo empieza como a mutilar el médico. Y cuando le empieza a abrir acá en la nuca, le sale como una cucaracha voladora, pero una cucaracha electrónica voladora, que era, atención, negra. Y eso era de cuando lo habían abducido los aliens. Entonces, ¿qué tanta relación vamos a empezar a tener? Porque ya en un punto se te acaban las historias para contar. Y estaría genial que empiecen a entrelazar las historias. Y entrelazarlas, no refiero a qué tipo... aparezca un lugar o aparezca un personaje de otra temporada. Sino que, no sé, que los personajes sean padres de estos nuevos personajes o que tengan relación y que, nada, que los aliens hagan mención a, sí, nuestro experimento Kit Walker, así, con voz de aliens. Pero esto vamos a tener que esperar, vamos a tener que ver cómo personifican a los aliens, vamos a tener que esperar... ¿Por qué los humanos se transforman en esta pale people, no? Ya dijimos que era porque no eran talentosos, pero ¿a qué los llevan? O sea, ¿qué efectos secundarios tienen estas pastillas, no? ¿Por qué nos transforman de esta manera? Así que vamos a tener unos 4 capítulos, creo yo, muy moviditos. Me animo a decir que van a mostrar, por lo que vi en el tráiler de esta segunda parte... van a mostrar cómo se inventaron las pastillas, qué tienen las pastillas, cómo llegan a las manos de la química. Van a mostrar mucho lo que es caso Nixon en Estados Unidos. Vamos a ver también mucho lo que es Área 51, o por lo menos eso es, me pongo la fichita de que lo vamos a ver ahí. Así que vamos a tener intensidad. En cuanto a esta primera parte, yo quedé muy conforme. Creo yo que están haciendo lo correcto con American Horror Story y vamos a ver qué es lo que depara el futuro. Así que los estoy esperando dentro de muy poquito. Como quedan 4 capítulos, lo que vamos a hacer es hacer el próximo a la mitad de lo que sería esta segunda parte, el segundo para hacer la segunda parte y un último episodio para hacer un resumen de lo que fue toda la temporada, poner todas las fichas en su lugar, vamos a sentarnos a hablar tranquilos y vamos a explayarnos en lo que nos depara, lo que nos va a esperar para las próximas temporadas, porque ya hay una 11 confirmada. Sin Sarah Paulson, ya dijo Sarah Paulson que no va a estar más compartiendo proyectos con American Horror Story, lamentablemente, porque nos ofreció buenísimos personajes por lo menos lo que fue en esta temporada o en esta primera parte, Tuberculosis Karen la descosió, como dije, 22 minutos en pantalla y el personaje jamás perdió su esencia, la mantuvo hasta el final. Así que la vamos a extrañar mucho. Todavía queda su personaje en Death Valley, que lo vamos a estar esperando. Y esto fue todo hasta acá. Claramente nos quedamos con un gusto a poco, porque nos quedan un montón de preguntas a responder. Acordate que nos podés seguir en Instagram, @ fuera de plano ok. Podés seguirnos en Twitch y mirarnos en los vivos, que nuestro Twitch es fuera de plano live. Y podés seguirnos en Twitter para enterarte de todas las noticias de la semana en @ fuera plano. Mi nombre es Agustina Tello Paredes. Esto fue el tercer episodio de Expedientes Murphy, un podcast de fuera de plano.